Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, No la dejes correr de Aguas Andinas, AFP Habitat, Consorcio, Clínica Alemana, ahora en Chicureo, y Giftcard Cencosud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy día es martes, lo será durante todo el día, es martes 10 de marzo del año 2020. Es de las pocas certezas que voy a tener por este día. Buenos días, Consuelo, buenos días, Matías.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, hemos recibido tu mensaje, Consuelo. Nosotros tampoco. Oye, bueno, ayer se produjo unos hechos que una de esas situaciones que uno define eventualmente como de película. Y que si uno al final del día se da cuenta, no son tan de película, sino que hablan de una cantidad muy importante de cosas que funcionan menos bien de lo que uno se imagina, o menos son menos perfectas de lo que uno espera, o tienen menos organización de lo que uno supondría. Me refiero al asalto, al robo en el aeropuerto de Guagüel, iba a decir el robo del siglo, pero no sé, llevamos muy poco el siglo, probablemente hay bastante más espacio para más robo. Pero el punto de fondo aquí es otro, es que nos saltan varias situaciones. La primera es que aquí va a haber un juego de acusaciones entre el Consejo de Aeropuerto, entre la Dirección General de Aeronáutica Civil, en fin, entre las empresas de transporte, etcétera, qué protocolos se respetaron o no se respetaron. Y eso probablemente tape la duda respecto a, tape la discusión respecto a otros temas brutalmente de fondo, como por ejemplo el acceso a la información, y algo que a uno le cuesta a ver cómo entender. Uno se imagina que en estos tiempos el dinero solo se mueve a través de la web por transacciones electrónicas, pero claro, uno, ¿cuántas veces uno se ha preguntado cuando yo voy a un banco y compro dólares porque voy a viajar y me llegan unos billetes nuevecitos, impecables, ¿de dónde saldrán? ¿Serán los que circulan por Chile? ¿Será esa la lógica? Bueno, nos enteramos de que es una operación bastante habitual, consignado por el Bank of America, hay un transporte de efectivo. Lo que entiendo es bastante, es una operación casi diaria, no sé si a eso, con esos montos tan importantes, pero finalmente los dólares que circulan en Chile, los euros que circulan en Chile, llegan por avión. Viajan en la bodega de un avión y son susceptibles de ser robados. Un montón de constataciones, pero fundamentalmente casi solo preguntas.
Sí, y se repite, no sé si exactamente el mismo modo operandi, pero hace unos 8 años, ¿sería? 7.
No, este es mucho más creativo, entre comillas. Hay detalles bien curiosos. Tú sabes que la camioneta aparentemente robada, no está determinado, pero tenía una patente que correspondía a un Hyundai, pero de otro modelo. La camioneta que usaron era Hyundai, según entiendo, y la que robaron correspondía a un modelo Hyundai, pero claro, lo que pasa es que eso es relativamente fácil de hacer, hoy día con un sistema de plotter en cualquier parte te lo hacen, o sea, capaz que hasta un proveedor de DHL lo haya hecho.
Claro, tenía logos, tenía calcomanía o tenía pinturas de DHL, claro. Lo cual ayuda, pero... Bueno, en el aeropuerto.
Ahora, la duda.
En el aeropuerto, un poco tiempo. Si
entiendo que una de las elementos fuertes de la investigación es determinar con qué credenciales entraron. Se trataba con credenciales falsas, si las credenciales correspondían a las credenciales de una empresa entregadas por el aeropuerto, o si correspondía a credenciales de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y si estas habían, si correspondían a extravíos de funcionarios, o correspondían directamente a credenciales falsificadas. Pero. Bueno.
Sí, pero bueno. Es un robo, es súper grave, pero díganme si no les viene un poquitito el efecto como de la película, no sé, como la serie española, digamos.
Sí, hay una serie.
Robar tanta plata.
Hay una, claro, hay una, hay, no, y se produce una cosa bien complicada que no, yo no sé si empatía, pero hay una suerte de.
Pero también planificado, bien claro, hecho, último, sin dispararle a nadie.
Por último hicieron la pega, digamos, por último hicieron la pega. A lo más
parecen haber hecho, oye. Y ahora uno recuerda, más allá de toda la investigación que hay que hacer ahora, pero uno recuerda lo que fue el anterior robo del siglo, que eso sí, entraron a la losa del aeropuerto, estas son las bodegas de afuera. Por lo tanto, la pregunta es quién les da el dato, evidentemente, de dónde sacan la información, de dónde sacan las credenciales y si tienen adentro cómplice. Pero en el robo del 2014, el anterior robo del siglo, que era por la mitad, habría que ver la diferencia con el tipo de cambio, sí. Pero era la mitad de plata en pesos chilenos.
Bueno, pero aquí no hay que hacer el cambio.
Porque es moneda extranjera. Habría que ajustar por inflación.
Claro. No, ya no está. O sea, ya no. O sea, ese es un dato entretenido. Ya,
paridad
ya,
poder de compra.
No estaban preocupados. El tipo cambio no les preocupaba. ¿Eh? Roban en la moneda original. Bueno, el tipo cambio no es un drama. No.
Imagínate, pero lo que me refería es que si bien se demoraron un año en pillar a la banda del anterior robo del siglo del año 2014, pero apenas recuperaron un 2% del dinero. ¿Dónde se fue toda esa plata?
Sí, pues, un 2%.
La sacaron, la escondieron, recibieron condenas entre 7 y 10 años los 5 involucrados.
Sí.
Y fue a partir del 2015, o sea, ya llevan 5 años presos, en una vez si tienen irreprochable conducta, algunos en un año más.
O buena conducta.
Van a estar afuera.
O buenas conductas, claro.
Sí. Quizás son los mismos.
Que ya salieron y no sabíamos.
Te imaginas. Sí, pero evidentemente que todos los protocolos de seguridad dejan bastante que desear, si es que es tan fácil robarse esa plata.
Claro, ahora viene aquí un pequeño dato chiquitito, que es el tema de lo difícil que resulta si los personajes pertenecen al mundo del delito, al mundo delictual, lo difícil que resulta para ellos cuidarse, o sea, no ser entregados por sus mismos competidores. Básicamente, ¿cuál es el punto? Cuando se produce un delito de este tipo, las policías investigan más activamente y empiezan a aparecer otras cosas. Lo menos que quieren los delincuentes habituales es que las policías se entusiasmen mucho investigando, porque empieza a aparecer material residual. Entonces, hay que comprar protección dentro del mundo mismo mundo
que caigan
del delito. Porque muchas veces la gente dice que caigan luego para que no nos echen el problema, no podemos vender droga, no podemos hacer X, no podemos hacer Y, porque están cuidando más, porque están buscando estos gallos. Ahora, si no pertenece al mundo del delito, eso resulta un poco más fácil, pero también convengamos que esto se hace un poquito más fácil mover dólares en billete, pero también es difícil invertir, utilizar esos dineros sin que llame la atención. De hecho, yo no sé si hay series, por ejemplo, si los billetes, yo entiendo que es así, que los billetes vienen seriados en cierta forma, por lo cual un elemento fundamental, según me explicaban anoche, es que estos dólares sean exportados. Sean sacados del país. Inclusive muchas veces, tú sabes, son vendidos por una proporción ínfima del valor a alguien que sí tiene la capacidad de llevárselo y hacerlo circular en Europa o en Asia, porque es un problema práctico en términos de que las series.
Bueno, puede ser el problema del lavado de dinero. Uno pierde harto en la pasada.
Harto. Uno, los que lo hacen, no uno.
Sí,
es que
un uso inadecuado de la gramática en este caso.
8 de la mañana con 16 minutos.
Mira, están rebotando definitivamente. Eso no significa que la situación en los mercados mundiales se haya tranquilizado. Digamos, una primavera, una golondrina no necesariamente hace verano, ¿verdad? Eso es más o menos el consenso en este minuto, cuando vemos que con la expansión del coronavirus, por una parte, y con la guerra entre Arabia Saudita y Rusia por el tema del petróleo, de qué manera enfrentar la baja en la demanda de petróleo por parte de los países de OPEP más que incluye a Rusia. Rusia no participa en la OPEP, pero se coordina con la OPEP, y sabemos que Arabia Saudita entra en esta guerra porque deciden no controlar la producción y dice, bueno, entonces, como lo explicábamos ayer, Arabia Saudita dice, yo voy por la mía y voy a bajar los precios. Rusia Rusia tiene un problema de que no quiere entrar en esta guerra de precios para poder quitarle mercado o contener al menos el mercado del petróleo Shell.
Claro, pueden perder cuotas. Tienen susto de perder cuotas de mercado frente al a lo que entrega Estados Unidos, que tiene este fracking.
El fracking, pero ojo,
el fracking, más claro, barato. El Shell Gas y el claro. Shell Oil.
No, el fracking es más caro. El problema práctico es que el fracking funciona sobre niveles de $30. Bajo $30 no conviene producirlo. Entonces ahí hay. Entonces, ese es el efecto como que lo.
Es más caro habitualmente, pero con estas bajas puede quedar. Puede decir, Rusia se mantuviera produciendo menos para poder mantener los precios. Si hubiese entrado en el acuerdo con la OPEP más, probablemente lo que tenía susto era perder cuotas de mercado y que se lo ganaran los norteamericanos. Eso era lo que leí yo ayer en un análisis y me lo explicó también otro experto en la noche.
Oye, pero...
Que por eso prefiero...
Pero bueno, pero con dos asuntos que tenían los mercados más tranquilos en el día de hoy. No han recuperado todo lo que perdieron ayer, pero todas las bolsas asiáticas cerraron en verde, en números bastante positivos. La mayoría de las bolsas europeas hoy día están cerca de los cuatro.
Sí. Los premarkets de Estados Unidos también están al alza. Standard & Poor's 4.75%, el Nasdaq 4.92% y el Dow Jones 4.6%. Entre el 4 y el 5% positivo el premarket en Estados Unidos.
Así es, y eso evidentemente con las señales que se envían desde las principales economías del planeta de los paquetes de apoyo fiscal que se van a dar, porque sabemos que este va a ser un shock por el lado de la oferta, cuando la gente, como está pasando en Italia, ¿verdad?, tenga que quedarse en sus casas, no puede ir a trabajar, va a disminuir la oferta de productos. Por lo tanto, los paquetes de ayuda fiscal tienen que ir a apoyar a las empresas que van a tener dificultades con posponer impuestos o con subsidios o con posponer pagos de IVA, con apoyos para poder pagar las licencias médicas, ¿verdad?, de las personas que tengan que estar en cuarentena en sus casas, y a eso es a lo que están reaccionando bien los mercados. Pero eso no significa, y también con Xi Jinping, ¿verdad?, China con cifras súper bajas hoy día, nuevos contagios 19 se informaron el día martes, y Xi Jinping partió al centro, a Wuhan, ¿verdad?, al centro donde fue el brote de coronavirus, para dar una señal de que definitivamente ya pasó lo peor en China.
Oye, una constatación casi anecdótica. Por Dios que les gustan los mercados, los paquetes de estímulo fiscal. ante el solo anuncio de no se preocupen, muchachos, vamos a soltar un poquito la manga, los mercados reaccionan al tiro. A mí es una cosa que siempre me ha llamado profundamente la atención. Claro, porque en las intervenciones son muy efectivas critíquenme, pero ya hay una buena oportunidad de hacerse una pasada. Pero a los mercados les encantan los anuncios de paquetes fiscales. 8:20.
Les contaba que, bueno, todos hemos escuchado y sabido lo que está sucediendo en Italia, que es muy complicado y por la cantidad, por el crecimiento de los contagiados y las personas muertas en Italia con el coronavirus. Pero siempre que a uno le toca conocer el detalle de una anécdota, por pequeña que sea, y se las quiero compartir, queda también más inquieto. Conocí una persona que tenía que viajar desde Milán el día domingo.
Una persona que tenía que recibir a alguien que venía de Milán.
Claro, que recibía a alguien. Es que yo conocía a la persona que estaba en Milán y que viajaba a otro país de Europa, muy cerca, y que, cuando supo de la noticia del cierre de la Lombardía y el cierre de la frontera de Lombardía, quedó cuello, receptor y viajante. Y bueno, mala suerte, va a perder el pasaje, y eso es parte de la conversación que yo tuve con esa persona. Bueno, esta persona que te va a ir a visitar, qué pena, perdió, no sé, va a perder el vuelo, va a perder, es lo menor respecto a todo lo que está pasando, ojalá se cuide, ojalá no se infeste, ojalá no le pase nada, listo, ok. Y al día siguiente recibo foto de ambos juntos. No es que la persona que estaba fuera de Italia entró a Italia, la pregunta es cómo salió la persona que estaba en Italia para ir a una ciudad de Francia que estaba muy cerca. Y entonces yo, sencillamente, lo que me llamó mucho la atención, no calzaba con las noticias que uno leía, obviamente fue después del cierre, Llamé para preguntarle, gracias al WhatsApp.
Escapó a pie por los Alpes.
Claro, es que hizo una travesía.
Es que había visto la historia de la familia von Trapp, entonces decidió que ese era el camino.
Entonces, claramente no calzaba con lo que uno leía en la prensa, y yo llamo a la persona y le digo, bueno, ¿y cómo salió tu amigo? Y dice que el propio amigo no entiende que el amigo pasó horas nada más por Milán, porque vive en Milán, pero venía de otro lugar. Llegó a su casa, se encontró con el bloqueo, pero en el intento, la desesperación de que te cerraran tu ciudad hasta el, no sé, primeros días de abril, o sea, podría ser 20 días, fue igual al aeropuerto. Tenía un vuelo en un Ryanair y dice que fue pasando los controles, uno, dos, llegó a la hora, llegó a la ventanilla, entró, subió al avión, se miraba a los que estaban en el avión, el avión despegó, llegó a una ciudad de Francia y está en Francia. Me consta porque vi las fotos.
Dile a la persona que lo recibe que le tenga preparada la cama por mucho tiempo, porque si sale, a veces salir no es el problema, entrar de vuelta es el problema.
Pero me quedó la duda, Consuelo y Nicolás, si es que será que hubo una ventanita de las personas que no sé qué, no sé cuánto, un vuelo que era menos de 200, de 500 kilómetros, puede ser, pero también queda la sensación de que podría haber un despelote, de que ahí sí que nos explicaría por qué Italia está convertido en lo que está Italia hoy día respecto al coronavirus.
No, y la otra pregunta es por qué Francia no cuarentenó a la persona que...
A ese vuelo que venía de
Milán. Digo.
Pero me consta el caso, conozco a las personas, por lo tanto no es que me lo contaron de lejos, conozco con nombre y apellido a las personas que recibieron y a las que viajaron, o a la que viajó.
Bueno, dicho lo anterior, el tema, Consuelo, es bastante más de fondo, porque finalmente nos encontramos con algo que... con el SARS no lo vimos, con el H1N1 tampoco. Yo recuerdo, yo no sé, probablemente en Inglaterra no se recuerda, yo me acuerdo que para el mal de las vacas locas, sí que se produjo una sobre todo en el Reino Unido, que hubo zonas que estuvieron aisladas, se prohibía el traslado de animales, se prohibía que por ejemplo los autos que podían me acuerdo.
Pero eso hasta el día de hoy te preguntan en algunos países si uno estuvo en granjas, ¿verdad? Por el asunto de lo que trae uno en la suela de los zapatos.
Pues. Claro, el mad cow disease, entonces la enfermedad de la vaca loca. Eso es el que tengo, pero ¿a estos niveles o estoy con problemas de memoria? Porque no recuerdo estos niveles.
No, yo creo que es histórico por lo que yo soy muy joven, así que no recuerdo esas cosas, pero alternativamente estoy con problemas de Alzheimer.
Estuvo en la peste española de 1918, Nicolás. Oye, es que murieron entre 50 y 100 millones.
Sabemos que estas medidas de cuarentena de estas características no se han aplicado para el caso de, ya dijimos que para China las condiciones eran diferentes por el sistema de gobierno que tienen, por el nivel de desarrollo, por el control que tienen sobre la prensa, sobre las redes sociales. En fin, son definitivamente otras las características, pero por eso es tan llamativa la decisión que ha tomado Italia, que probablemente va a ser una cuarentena bastante porosa, porque no hay obligación, pero cierran, disminuyen al máximo los riesgos, ¿verdad? Cierran todos los espacios públicos, los restaurantes están abiertos solo de cierta hora a cierta hora, hay que mantener un metro de distancia, todos los colegios, las universidades cerrados, los sitios turísticos cerrados, la idea es que la mayor cantidad de las personas se puedan quedar en su casa en vez de ir a trabajar y de andar circulando, se establecen todas las facilidades del caso para tener turnos, para poder cuidar a los niños, entre los papás, las mamás, y todo el resto del planeta, incluyendo, por supuesto, a los países que están más cerca, los países europeos, ¿verdad? Mirando con mucha atención cuál va a ser la experiencia italiana, porque es muy distinto aplicar lo que se hizo en China, a ver cómo se hace en un país occidental. Ahora, respecto de por qué fue tan alta la mortalidad, que era lo que nos preguntábamos ayer, en Italia, lo que estaba leyendo es que el sistema de salud es muy descentralizado, ¿ya? Lo que hace que sea bastante disparejo el sistema público de salud en su calidad. Y también no hay la capacidad de tener una respuesta coordinada de nivel central que llegue hasta el nivel del consultorio, valga la redundancia. Y eso, para poder manejar un brote de una enfermedad tan contagiosa como es este coronavirus, la verdad es que representa muchísimas dificultades, y eso explicaría hasta el momento, probablemente también con las características del brote inicial, con la edad de las personas, en fin, explicaría que Italia se haya convertido en el segundo país con más contagios y con más muertes, ¿verdad?, después de China.
9.172 contagios en Italia hoy, con 463 muertes. muertos. Ayer estábamos en 360 a esta misma hora. China,
bueno, acá en Inglaterra, ponte tú, ya están mandando, a propósito que de lo que significa un nivel centralizado de salud, como es el chileno también, ¿verdad? Sí. Donde está el ministro, y de ahí se derivan todas las decisiones hacia abajo, y hay que hacer caso jerárquicamente. Allá cada región se maneja autónomamente y puede tomar decisiones equivocadas, quizás demorarse en tomarle el peso a lo que significaba el brote de la enfermedad en la Lombardía. Acá, por ejemplo, en los colegios ya están preparando lo que puede ser la educación como de teledistancia, los profesores están con jornadas de capacitación para ver cómo comunicarse con los alumnos de manera que no se suspendan las clases. Vienen, eso sí, como en 2 semanas más en Europa, en general, en todas partes, en realidad la Semana Santa, vienen unas vacaciones. Entonces, todos están apostando a llegar en Europa, y en particular acá en Inglaterra, que esas vacaciones son bien largas en abril, a comienzos de abril, a llegar para no ser tan disruptivo con todo el sistema escolar.
Oye, así como Italia es un caso dramático y de mucha preocupación, en contrario, el caso de Corea es impresionante, porque el caso de Corea mantiene bajísimos niveles de personas muertas,
pero muy bajo,
y con altos desde muy al principio, y con altos niveles de infección. Fíjate que Corea tiene 7.500 personas infectadas, Corea del Sur, 7.500, y 54 muertos. En tu país, Inglaterra, tiene los mismos muertos, 55, pero tiene 321 personas infectadas.
Ah, bueno, es que es muy alta la Inglaterra.
Es muy alta, pero es que hace mucho rato que está estancado en Corea. Entonces, en Corea habría que mirar también Corea qué bien lo hizo, o cuál es el caso de Corea, por qué.
Y te puedo asegurar que la Consuelo sigue siendo una ciudadana chilena. No sé por qué le dices tu país.
Porque ya vive hace más de un año ahí en Inglaterra.
Porque somos los ingleses de Sudamérica.
Exactamente, nuestra representante.
8 de la mañana con 28 minutos.
Oye, hemos visto muchas columnas, entrevistas, en fin, respecto de cuáles podrían ser las consecuencias para la derecha, para la centro-derecha de nuestro país, de ir dividida en la opción del plebiscito, ¿verdad?, del apruebo o del rechazo. Pero, ¿qué significa en particular rechazar para el futuro de la centro-derecha, verdad? Ha estado toda esta discusión de estas columnas de Fisher y de Covarrubias, que se enfrentan con Alamán, que van y vienen. Pero hoy día, fíjate que en el Mercurio se suma de alguna manera Joaquín Fermandoá. Y tiene una columna que se llama Para antes y después de abril. Y hace recuerdos de lo que sucedió con la derecha. Es un poco, digamos, brutal, o quizás exagerado el punto, porque hace recuerdos de lo que significó septiembre de 1970 y cómo quedó la derecha estupefacta e inmóvil con la derrota electoral de ese año, ¿verdad? Y con la llegada de la Unidad Popular. Bueno, también me imagino que al utilizar esa comparación algún mensaje trata de dejar, pero claro. Pero el punto de Fermandoá es decir, vamos a perder, los que estamos por el rechazo, vamos a perder. Entonces, no se trata de pasarse al apruebo, pero se trata de ver cuál es la mejor estrategia para... Exactamente, para no quedar, para no ser arrasados finalmente por el apruebo, y no tener una estrategia razonable también para después. Y ese es el para después, cuando venga la redacción de la Constitución propiamente tal. Entonces, y dice, los dados ya fueron arrojados, es como ya fue, no lloremos sobre la leche derramada, para la gente que no estaba por esta opción, digamos, de llamar a una nueva constitución. Y dice, el objetivo mínimo es alcanzar el tercio de los votos. Desde un tercio se podría añadir esa pequeña parte del voto tradicional de centro-derecha que se inclinó por el apruebo. Se le suma aquella parte imponderable, en ocasiones vasta, como el 2017, cuando se inclinó por Piñera, que se encuentra entre estupefacta, también huérfana de lado y lado. Para ello, en ese rechazo más apruebo, se debe concordar un mensaje común acerca de una renovación constitucional e idea de país. Entonces, básicamente, lo que está planteando Fermandoá es que, es decir, los que estén por el rechazo lo tienen que hacer con un mensaje que les permita apearse a la siguiente etapa, para no quedar completamente fuera de la cancha. Oye, pero, como realista la postura que él plantea.
Claro. Pues, recordemos lo que pasa, la crítica que siempre se hizo a Jorge Alessandri fue que el 4 de septiembre del 70 se fue a dormir. O sea, no hubo una declaración, no hubo una reacción. Y empezaron, bueno, en fin.
Y sacó apenas 40.000 votos menos que Salvador Allende.
Claro, o sea, no los aplastaron.
Estaba mirando, Salvador Allende sacó 1.075.000 votos y Jorge Alessandri sacó 1.036.000 votos.
Claro, de hecho la gran derrotada en esa elección fue la lenguaje externa de Tomic,
que sacó 824.
Sí, pero tampoco sacó tanto menos.
28,
Tomic. No, o sea, fueron tres tercios, fueron casi prácticamente tres tercios.
Pero no había segunda vuelta en esa época para los más jóvenes.
Claro, no había. Ya hay segunda vuelta en función de ese resultado, el Congreso Plural que decidía, pero prácticamente, y en ese minuto, de hecho, si una parte inclusive de la democracia cristiana hubiese apoyado a Jorge Alessandri, no habría sido Salvador Allende presidente, pero al final del día todo el mundo lo aprobó. Oye, hay un punto así que me interesa destacar de la columna de Joaquín Fermandúa en el diario Mercurio, que tiene que ver con la visión que muchas veces tienen los historiadores. Hay algo que dice Joaquín Fermandúa que me parece súper interesante en la columna, que hay que mirarlo, y lo voy a leer más o menos textual. Dice que tras el acuerdo del 15 de noviembre suponía que la mayoría de la derecha se jugaría por el apruebo. Sabemos lo que sucedió. Gran parte de la oposición intentó subirse al espíritu de la rebelión con una descarga de acusaciones constitucionales que le arrojaban leña a la hoguera, debilitándose el compromiso inicial de la centroderecha con el espíritu del acuerdo. Se rebelaron las bases y los dirigentes no podían ser sordos al clamor ante el afán de borrar al país entero, su historia y su faz, aunque generaciones más jóvenes y una parte de su votación se inclinen por el apruebo. También hay probablemente, y eso tal vez la visión de historiador de mirar periodos más largos, Joaquín, es lo que permite consignar ese hecho, y es decir que finalmente también, salvo quizás gente como la Coca Fernández Elberg, que al día siguiente, sentada aquí, la presidenta de la UDI dijo que ella iba a votar por el rechazo, pero era bastante mayoritario en la dirigencia política, sobre todo en quienes habían suscrito el acuerdo, estar por el apruebo y ponerse a trabajar en función de la convención constituyente. Pero el no cumplimiento, y eso no lo dice Joaquín, lo estoy diciendo yo, porque Joaquín se para desde el historiador y pone los hechos, pero aquí hay el entre comillas, el que los suscriptores desde del centro a la izquierda del acuerdo, que no cumplieron su parte, la parte de la paz, sino que solo la parte de la nueva constitución, fueron los que en cierta medida obligaron a la derecha a entrar en esa lógica. 8:34 a.m. Hay una, pero antes de irnos a la pausa, Matías, hay un punto ahí, tú lo planteabas ayer, tú lo planteabas más temprano, la lógica de quiénes no estuvieron en esta reunión que se convocó ayer, este intento de volver al espíritu del 15.
Sí, en la rápida de ayer los dos presidentes de ambas cámaras, Flores y Quintana, convocaron a un encuentro por un plebiscito en democracia y pacífico. Y lo que ocurrió allí fue que se restaron, es el verbo que se usa en política, se restaron el Partido Radical y el Frente Amplio. La pregunta es, ¿qué explicación dan para restarse de algo así? Y la explicación que dan, al menos los parlamentarios Frente Amplio, con los cuales he tenido oportunidad de conversar las últimas horas, es que son varias. Una, lo que dicen públicamente, que ¿para qué? Esto es sencillamente, es para la foto y no tienen tiempo, están preocupados del 26 de abril. Esa es una cosa. Es raro, porque uno no es que va a perder mucho tiempo. Otro es que implícitamente ellos sienten que al ir a esto pueden prestar ropa para quienes están poniendo en duda la realización del plebiscito del 26 de abril por eventuales situaciones de desorden público. Otra razón que dan cuando uno conversa con ellos es que ¿por qué vamos a ir nosotros a dar muestras de acuerdo en orden público si eso es papel del gobierno? También lo que les complica es que ¿por qué vamos a ir a conversar políticos con políticos si lo que quiere la calle es otra cosa hoy día y no ver a los políticos? Con lo cual resulta bastante complicado porque ellos son representantes de la política, porque el 26 de abril va a ser un plebiscito que es político para confeccionar una convención, eventualmente una convención constituyente, que no hay nada más político que esa reunión para tener una nueva constitución. Pero en definitiva lo que parece ser es que estos muchachos de chicos del Frente Amplio tienen un poco de temor a seguir apareciendo en las fotos con los políticos antiguos, sienten que la calle los castiga. Para ellos, para muchos de ellos hay un asunto, porque es re fácil desde la generación nuestra ser críticos, que uno puede serlo en cierto modo porque ellos son políticos y como que lo niegan o no quieren parecerlo, siéndolo. Es que también hay que considerar los que somos más viejos, es que no estamos entendiendo los códigos políticos de ellos, los códigos
políticos. Perdona, y en el Partido Radical son muy viejos, o sea, son muy jóvenes.
No, es que yo no he reporteado en el Partido Radical, he conversado con parlamentarios del Frente Amplio, ¿eh? Pero, okay. Pero ellos tienen otros códigos de conversaciones políticas y no los que tenemos nosotros de ir a sacarse una foto, de ir a conversar, que el gesto político solo de aparecer en una foto ya tiene mucho efecto, para ellos no. Para ellos creen más en una cosa más de asamblea, más desde base, más territorial, menos desde la cúpula. Y claro, a nosotros nos suena como a ratos incluso hasta ridículo y que no nos están contando toda la verdad. Pero son formas distintas de entender y es parte de lo que vamos a tener que poder subsanar en una eventual convención constituyente, es acercar posiciones de cómo mirar generacionalmente la sociedad. La miramos de manera muy distinta a los que tienen 25 años y los que tenemos 50.
Claro, pero bueno, tenemos que ir al corte, pero también las nuevas generaciones y las nuevas generaciones de izquierda también ven la manifestación y también la manifestación con violencia de una manera diferente a la que la ven las generaciones más viejas. Entonces, o sea, se criaron en la marcha. Se criaron marchando, crecieron marchando.
No, crecieron teniendo la libertad para marchar. La cosa es que las generaciones más viejas saben, crecieron sin tener libertad para marchar, entendiendo lo que significaba marchar. Esa es la gran diferencia. En uno está dado y en el otro. Desde mi parte.
Bueno, pero vamos al corte. Dejémoslo como un.
No, eso dejémoslo para alguna vez, algún día.
Se llamaba una película,
¿de acuerdo?
¿Sabían que Volvo se mueve por las personas, por hacer su vida más fácil, para hacer que las cosas pasen? Y a ti, ¿qué te mueve? Ingresa a volvocars.cl y revisa las oportunidades que Volvo tiene durante marzo.
Hoy, más que nunca, es tiempo de hablar sobre la salud mental de los trabajadores de Chile. La Asociación Chilena de Seguridad te invita a participar en el encuentro ACH 2020. ¿Qué es un Chile seguro? La salud mental, un riesgo invisible. 25 de marzo, Centro Parque. Inscríbete en ACH.cl.
Las temperaturas para este verano van en aumento y Mita tiene la solución perfecta con su nueva flota de arriendo de furgones con cabina fría, donde podrás trasladar todos tus productos que requieren mantener la cadena de frío. Conoce más de este servicio en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Nuevo plan móvil PYME de 35 GB de Movistar Empresas. Contrata desde dos líneas, cada una solo 11.691 pesos por mes. Oferta exclusiva web. Dale la movilidad que tu negocio necesita. Contrata hoy.
Conoce la forma más fácil de invertir con las soluciones activas de Banchile Inversiones. Especialistas administran tus inversiones mientras te dedicas a disfrutar de tu tiempo. Ingresa a banchileinversiones.cl para más información.
Vivir en Condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
Para algunos, ahorrar es guardar su plata. Para nosotros en Hábitat, tu ahorro significa que puedes estar tranquilo y disfrutar de tu futuro. Por ejemplo, disfrutar en familia.
Mira, tata, así se toca re.
O por fin realizar ese proyecto que siempre quisiste.
Amor, está todo listo. Nos vamos a vivir al sur.
Ahorra para tu vida. Deposita hoy tu bono en APB y haz crecer tus ahorros con AFP Hábitat.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde más rápido comprar el Suave este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo. Ya.
¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda, también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu Suave 2020 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coaniquén. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
¡Mamá, mamá! ¿Viste que lleva el nuevo vecino?
¡Sí! Y mañana vamos a verlo y conocerás a tu nuevo pediatra.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
No importa la edad o el género, no importa el día o la festividad, lo único que realmente importa cuando tienes un equipo de trabajo es que estén motivados. Porque si tienes un equipo motivado, los objetivos y las metas estarán más cerca. Sorprende a tu equipo con Gift Cards Cencosud, la única que entrega la posibilidad de elegir lo que realmente quieres o necesitas en 5 grandes marcas: París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Así como en exclusivas tiendas de moda. Contacta a uno de nuestros ejecutivos y conoce la flexibilidad de nuestro producto. Más información en giftcard.cl.
En Volvo nos mueve la libertad de elegir, de preocuparnos de lo que realmente importa. En marzo queremos hacer tu vida más fácil con un bono de 1 millón en todos nuestros modelos, además de alternativas de movilidad pensadas para ti. Permiso de circulación, impuesto verde o descuento adicional al precio final del auto. Comienza a disfrutar eso que te hace feliz visitando nuestra red de concesionarios o ingresando a www.volvocars.cl. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to me. Es tiempo de hablar sobre la salud mental de los trabajadores de Chile. Encuentro H 2020. ¿Qué es un Chile seguro? La Asociación Chilena de Seguridad te invita a conversar por primera vez sobre el desafío de cómo prevenir las enfermedades profesionales de salud mental en los lugares de trabajo. 25 de marzo. Infórmate en www.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
¡helado, heladito, helado!
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
¿Ya conocen las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Ya entraste a noladejescorrer.cl. Es una iniciativa de Aguas Andinas para que cuidemos el agua. Ahí puedes encontrar consejos prácticos. Recuerda noladejescorrer.cl.
Ahorra para tu vida, deposita hoy tu bono en APB y haz crecer tus ahorros con AFP Habitat.
¿Quieres irte a la segura este año? Elige la mejor opción y compra tu swap 2020 en consorcio.cl. Fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que además de estar protegido, ayudas a los niños de Coaniquem. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Clínica Alemana, ahora en Chicureo, te invitan a conocer el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, ahora mucho más cerca. Si es tu salud, es la alemana.
Si tienes un equipo motivado, los objetivos y metas estarán más cerca. Sorprende a tu equipo con Gift Card Cencosud, ahora en formato digital. Ideal para programas de fidelidad, incentivos, bonos y aguinaldos. Conoce más en giftcard.cl.
Son las 8:45. Está con nosotros el intendente de Santiago, el intendente metropolitano, Felipe Guevara. Intendente, bueno, hay un mar de preguntas que hacer, digamos. Básicamente tienen que ver con el inicio de marzo. Y sin duda, si bien sabemos que las responsabilidades del intendente son mucho más amplias que solo el control del orden público, el control del orden público se ha convertido sin duda en la labor fundamental. ¿Hay algún balance? Entiendo que anoche hubo un ataque bastante violento, con más de 70 personas que habían atacado en Los Espejos, de hecho con una incautación importante de bombas Molotov, con el uso de, entiendo, armas de fuego por parte de carabineros para reprimir. No hay heridos en todo caso, y hay alrededor de 10 detenidos.
Sí, bueno, Nicolás.
Buenos días,
Matías, internet. Consuelo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el orden público empaña de alguna manera la gestión que hace el gobierno metropolitano. El otro día inaugurábamos un centro de salud estupendo ahí en Pirque, el sábado dos canchas de fútbol en Tiltil, el viernes un estadio en Conchalí, y así suma y sigue. Hay una enorme labor que viene haciendo el gobierno regional, pero que efectivamente se ve opacada, empañada, se oculta de alguna manera por esto del orden público. Nosotros teníamos, como quien dice, un espacio crítico en materia de orden público que iba desde el viernes 29
de febrero
hasta el día de ayer. El 29 de febrero terminaba Viña, había anuncios de sabotaje esa última noche, también era el último viernes de febrero, los últimos viernes venían siendo bien violentos en la Plaza Italia. Afortunadamente eso ninguna de esas cosas ocurrió. El domingo teníamos también una gran convocatoria, el lunes era el superlunes y así hasta la marcha del día domingo, ¿cierto? El balance es de mucha violencia, de mucha participación también.
¿Participación en la violencia? O sea, porque sin duda que la marcha del domingo fue una marcha multitudinaria. ¿Los así otros es. Hechos también lo fueron?
También lo han sido, Nicolás. Las actividades que hemos tenido en Plaza Italia, las convocatorias han sido importantes. No tan importantes como las que tuvimos en diciembre. En diciembre teníamos de 20, 25 mil personas, hoy día son de 3 mil, de 4 mil personas, pero de todas formas juntar 3 mil personas es relevante. Y hay que hacerse cargo de eso. Eso significa interrumpir el tránsito durante horas, significa alterar la ciudad. Y eso obviamente que es una preocupación para nosotros.
¿Cómo quedó, intendente, después de la acusación para poder, la acusación que logró sortear, para poder trabajar en torno al orden público? Porque uno puede pensar de dos lados, totalmente los opuestos. Quedó liberado de la acusación, con lo cual ya, no voy a decir bien vulgarmente, ya no me jodan más, déjenme tratar de hacer lo que yo creo que hay que hacer, o lo otro es quedar apanicado, siendo si me muevo me vuelven a acusar. ¿Cómo se mueve usted en esos dos márgenes? Porque estuvo en el candelero con una acusación constitucional que tuvo bien paralizada la política.
Estoy más en la primera línea, Matías. Creo que no hay que...
¿Desde la primera línea usted
entendió? No.
En el primer argumento, en el primer escenario.
Me asusté.
Se fue como un acto fallido. Sí.
En el primer escenario.
Ya. Oye, a propósito de eso de la primera línea, Nicolás, es sorprendente que todavía no haya un buen reportaje de la violencia de esos...
Los ha habido.
No como los que hay en Ramón Corbalán. Yo los invitaría un día a algún medio a mostrar lo que ahí pasa, porque de verdad es realmente impresionante el nivel de violencia que ocurre ahí prácticamente cada noche, ¿no? Así que en la primera posición, para no decir la primera línea, creo que uno no debe renunciar a usar los instrumentos que la ley establece para mantener el orden público, y eso es hoy día nuestra prioridad.
Intendente, se destacó bastante de vuelta de las vacaciones a fines de febrero, esto que se denominó la encerrona, que era una nueva estrategia de carabineros para poder permitir las manifestaciones, pero no dejar que se salieran de su cauce, que se volvieran extremadamente violentas. Los perseguían por un lado, los esperaban en Ramón Corbalán, qué sé yo, y lograban detenerlos y sin mayores acusaciones de violencia policial, además, lo que ya era un logro. Sin embargo, eso parece haber sido superado por las circunstancias, porque desde el viernes estamos con mucha violencia, no solo en Plaza Italia, después podemos hablar del resto de la ciudad, pero en Plaza Italia con personas que han muerto porque le han llegado objetos en la cabeza, se supone que son lacrimógenas. Tenemos ahora la situación de anoche de esta persona, un adulto mayor que carabineros le pega, había sido agredido por esta persona, pero ahora hasta el Partido Socialista está diciendo que va a presentar acciones legales contra los carabineros. Entonces, ¿qué pasó con la estrategia policial por una parte? Y dos, ¿qué sucede con el actuar de carabineros que una y otra vez parece cruzar el límite de una acción policial que respete los derechos humanos?
A ver, muy, muy interesantes. Hay varias preguntas. Primero, durante el verano hubo efectivamente una capacitación a carabineros de parte de las policías de Alemania, de de España y también de Inglaterra, y ahí surgieron algunos modelos tácticos o estratégicos como el que tú mencionas, Consuelo, de esto de encapsular de alguna manera a los manifestantes y poder tener una detención, llamémosla, menos violenta, más limpia, etcétera. Y eso es parte del aprendizaje. Parte del aprendizaje también es el poder haber traído material nuevo, vehículos nuevos. Se cambiaron también las parte del armamento que usa Carabineros, se cambiaron las escopetas, por ejemplo, de manera de poder modernizar desde el punto de vista material y también desde el punto de vista estratégico a la institución. Eso es parte de un reconocimiento de que la institución no estaba preparada, nadie estaba preparado para lo que ocurrió a partir del mes de octubre. Desde luego, Consuelo, condenar la violencia que vimos. Yo vi el video ese del adulto mayor que está siendo detenido por Carabineros. Hay una investigación interna en Carabineros, hay también una investigación en la Fiscalía. Este señor pasó a control de identidad y por lo tanto, tanto la Fiscalía como dentro de Carabineros se están haciendo las investigaciones. Lo que yo vi en el video me pareció de una violencia...
No, pero hay dos videos.
Yo vi uno.
No, es que hay dos videos. Hay uno que emití hace un par de minutos Televisión Nacional, en el cual este adulto mayor, muy ágil, corre y le pega una patada voladora, bota a un carabinero que está deteniendo a una persona, y el carabinero reacciona a eso.
No, es un carabinero que está en cuclilla, el carabinero deteniendo a una persona, y llega este caballero por detrás y le pega una patada que, bueno, no sabemos qué tan fuerte fue, pero se ve fuerte.
No, pero
y
ahí, de hecho, se cae.
El carabinero se da vuelta y lo empieza a perseguir, le pega con la luma y se da toda la situación que vemos en el segundo video.
Claro, yo vi solo el segundo video.
Es que el segundo video es muy impresionante y uno no encuentra una explicación.
Claro.
Pero hay un primer video que lo acabo de ver hace 4 minutos, transmitido en un monitor de Televisión Nacional, en el cual se ve la secuencia completa. Una cosa no justifica la otra, sin duda,
desde luego,
pero cambia los contextos.
O sea, nos perdimos el capítulo 1, digamos.
Exactamente.
Vimos solo, o se viralizó solo el capítulo 2. Muy buena la aclaración.
Pero el capítulo 2, ¿le parece, independiente de lo que le hagan un carabinero al capítulo 1, el capítulo 2, ¿cómo le parece a usted?
Lo acabo de señalar, Consuelo. Creo que la violencia hay que condenarla, venga de donde venga. Me pareció exagerada la reacción de Carabinero. Ya se ve que no conozco el contexto, solo vi ese video, no vi el video que ustedes señalan donde este individuo ataca a Carabineros, ¿no?
Sí, le pegó una patada muy fuerte.
Ahora, respecto de la táctica policial...
¿Está superado Carabineros nuevamente? ¿Qué está sucediendo?
No, se está...
Porque daba la impresión que había algún cierto nivel de control.
Se está... A ver, distingamos varias cosas. Distingamos lo que pasa en la Plaza Italia, que son manifestaciones pacíficas. Ayer hubo unas 600 personas que se toman efectivamente la plaza, que interrumpen el tránsito, por lo tanto alteran la ciudad.
No es tan pacífico, digo.
Pero fíjate que en la Plaza Italia sí, Nicolás, el problema es en Ramón Corvalán. En Ramón Corvalán tenemos pura y dura violencia.
Es una buena separación, digamos. O sea, hay unas cosas de lo que pasa en la Plaza Italia exactamente,
así
y
es.
Lo otro lo que ocurre en la calle Ramón Corvalán.
Y lo otro es lo que ocurre en algunas comunas de la ciudad. Ayer estuve con la alcaldesa de Peñalolén, por ejemplo, y con Carabineros, viendo qué estrategia vamos a adoptar en esa comuna en particular. Ahí la población Lormida, hay un conflicto con una subcomisaría que ya lleva meses. Y hay que hacerse cargo, ahí hay temas de droga, hay temas de soldados narcos, es un tema diferente a lo que pasa en Ramón Corvalán y diferente a lo que pasa en la Plaza Italia. Entonces, mostrar la violencia que tenemos como si fuera una misma cosa no ayuda a resolver el problema, porque si vamos a atacar con la misma estrategia lo que pasa en Ramón Corvalán, lo que pasa en Peñalolén, lo que pasó anoche en Los Espejos, lo que pasa en la Plaza Italia, nos vamos a equivocar, porque son situaciones distintas.
Intendente Guevara, van a empezar, conforme se acerca el 26 de abril, marchas, y en las marchas se producen, como decía don Julio Martínez, conatos, palabra que usaba mucho don Julio. Y vimos el sábado uno particularmente violento, en el del rechazo, porque las de Ramón Corvalán no necesariamente son de la prueba. Yo creo que muchos de esos tipos, no sé si saben que el 26 de abril es plebiscito, digamos. Pero en esa del rechazo, vimos a algunos en el margen, no sé qué porción, voy a suponer que son muy bajas, pero algunos había, los vimos, unos tipos con cara tapada, con casco, con bastones retráctiles, con bat de béisbol, con gas pimienta que le echa uno, a cara descubierta ese tipo en particular, que le tira a una mujer. Es un acto de violencia enorme. La violencia no es rara en los países, menos el día de hoy. Lo que es raro es la actitud que vimos de Carabineros y lo que se criticó. Carabineros decían que estaba, la oposición dice, acompañando, y no actúan como actúan en la Plaza de Armas, por ejemplo, perdón, en la Plaza Italia, por ejemplo. Actúan acompañando y prácticamente abriéndole paso a esta gente. ¿Cómo lo van a hacer ustedes?
A ver, lo del día sábado, que fue una marcha por el rechazo, es una actividad que fue informada a la Intendencia en el mes de febrero, que la Intendencia dio la conformidad para la realización de la actividad, y al dar la conformidad a la Intendencia, al igual que pasa con los partidos de fútbol y con...
y con las marchas autorizadas.
Y con las marchas que tienen conformidad, se dispone de Carabineros para justamente que esas personas que han informado a la autoridad que van a ejercer el derecho a la manifestación, lo puedan hacer conforme a la Constitución y las leyes. O sea, lo puedan hacer en perfecta libertad. Ese es el rol que cumple...
Pero eso es muy general, pero van armados con la cara encapuchada y golpeando gente. Algunos, no todos, naturalmente.
Bueno, o sea, tiene que...
Ahí no puede tener una acción pasiva, por mucha autorización que tenga.
No, desde luego.
Si ¿respecto a lo encapuchado o respecto al arma?
A los dos, encapuchados y con armas.
No, pero encapuchados.
Encapuchados con armas, claramente.
No, de acuerdo, no, pero los encapuchados. O sea, entiendo que andar encapuchado no, sí, es, pero no es delito todavía.
Tú estás con encapuchado, con bat de béisbol, yo supongo en Carabineros, sí, no va mirando a las vitrinas.
Yo esperaría lo mismo.
Ya, está bien, Matías, pero hay que distinguir. Cuando se pasa de la marcha, de la manifestación, de los gritos, de los cánticos a la violencia, tiene que actuar Carabineros y detener a las personas que ejercen la violencia.
Eso, ¿Ocurrió el sábado eso?
No ocurrió.
¿No hay detenidos de esa gente que vimos en televisión?
Hasta donde yo entiendo, no hay detenidos.
Bueno, entonces ahí hay un trato, sí, totalmente dispar.
¿Puedo estar equivocado?
Ya. Yo tampoco conozco detenidos.
No, yo leí que había dos detenidos por riña. Yo leí que había dos detenidos por riña, pero puedo estar equivocado.
No sé,
pero estar todo
equivocado. Fíjate que no hay mucha claridad y si es así, hay un trato absolutamente disparo.
Pero me puedo conseguir el dato, Matías, y ya se lo informo.
Ya, me parece.
Intendente Felipe Guevara.
Sí. Consuelo. Quería saber cuál va a ser finalmente la... Nada, la actitud cuando para cuidar lo que puede suceder cuando se encuentra en marcha de las dos opciones.
Bueno, es un desafío importante. Yo creo que esta es la primera elección reñida y con violencia desde, creo yo, la vuelta a la democracia. Estamos cumpliendo mañana 30 años de la que asumió el presidente Elwin, y no tengo recuerdo de que hayan ocurrido hechos violentos en un contexto electoral. Por lo tanto, nos enfrentamos a una realidad muy distinta a lo que hemos venido estando acostumbrados, y vamos a tener que generar, por lo tanto, los protocolos correspondientes. Ahora, ayudaría bastante, Consuelo, si es que las personas que se manifiestan, no importa en qué sentido, lo hicieran en coordinación con la autoridad, porque eso nos permite autorizar o permitir o facilitar las cosas, por ejemplo, que no coincidan en los mismos horarios, en los mismos lugares, porque si todos quieren manifestarse en la Plaza Italia a la misma hora, el mismo día, la verdad es que eso es crónica de una muerte anunciada. Entonces, el poder disponer con tiempo de los recursos y de las coordinaciones ayudaría bastante a que esa violencia, que parece que nos vamos encaminando hacia ella, no ocurriera.
Solo modo aclaración, de acuerdo a la crónica del diario de la Tercera PM de ayer, firmada por Sebastián Minay, Paula Catena y Antonia Fava, hubo dos detenidos por el delito de riña.
Ah, tenía razón, Nicolás.
Dos detenidos. Yo veía mucho más que dos tipos desquiciados pegando, golpeando y agrediendo. Y entonces,
Consuelo, nos vemos mañana. Y no se pierda Amores Notables.
Hay disparidad en el
tema. Muchas gracias, intendente.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, intendente.
Chao, buenos días.